intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez, quien se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, a Lupita Ramos, quien en esta ocasión no nos acompaña, pero sí nos escucha, y también a Estefanía Martínez. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás?
Hola Natalia, un gusto y un placer estar nuevamente en una tarde de domingo contigo, con Gil, nuestro productor, y pues con nuestra querida audiencia, en donde pues hoy nos reunimos nuevamente para seguir abordando temas que implican las agendas feministas, las agendas de género, y que pues hoy nos acompaña una invitada muy especial. Pero antes les invitamos a seguirnos en nuestras redes, en donde nos encontramos en Facebook, en Twitter, así como en Spotify, en donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, arrobando Sórico sin género de dudas.
Así es, Estefanía, pues les invitamos a todas y a todos a que escuchen nuestra transmisión cada domingo, pero también que nos sigan en redes sociales. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de los medios de comunicación y de la perspectiva de género, la perspectiva feminista. Y esto es importante porque los medios de comunicación pues tienen un impacto sobre todo en la generación de paradigmas sociales, del imaginario social respecto a diversos temas, ¿sí? Pero particularmente en la imagen que se da de las personas que habitan en comunidad. Y es por eso que uno de los primeros referentes internacionales, como es la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, encuadró como uno de sus objetivos principales fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación, ¿sí? Esto, la Plataforma de Acción de Beijing, es una política pública internacional en materia de derechos humanos, en donde se reconoce como prioridad avanzar la perspectiva de género y la perspectiva feminista en los medios de comunicación. Así también obliga a los países a que monitoreen los medios de comunicación para evidenciar la manera en que se muestra a las mujeres y a los hombres en los medios de comunicación y si realmente estos están cambiando las narrativas y si responden pues a la creciente participación de las mujeres en la vida pública y bueno, así como la necesidad de las mujeres por verse reflejadas en los medios de comunicación. Y bueno, finalmente los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en la transformación social, cultural, para llegar a consolidar pues estas sociedades más igualitarias, más equitativas, más justas y más dignas para las mujeres, para las niñas, pero también para todas las personas. Y bueno, de esto vamos a estar hablando el día de hoy con una invitada muy especial. ¿Quién es ella, Estefanía?
Claro que sí, Natalia. El día de hoy está con nosotras una compañera y gran compañera de lucha que ha estado en diferentes espacios, ya trabajando desde este tema que es los medios de comunicación. Ella es Celia Olivia Niño. Ella egresó en 2010 de la licenciatura en periodismo por la Universidad de Guadalajara. es tapatía, reportera y ciclista. En su trabajo profesional de una década en los medios universitarios, se ha concentrado en coberturas de temas metropolitanos y movilidad, además de construir una agenda de periodismo de servicio con énfasis en la publicación de historias de violación a los derechos humanos de las personas en zonas vulnerables por las carencias de servicios. Ella es feminista y se ha especializado en asuntos de género, diversidad y derechos humanos. Bienvenida, Celia.
Muchas gracias, Estefanía. Me da mucho gusto estar platicando esta tarde contigo y con Natalia. También le mandamos saludos a Lupita y, por supuesto, a Gil en la producción. Y, pues, con mucho gusto de platicar esta llegada novedosa que viene a irrumpir en por primera vez en los medios jaliscienses. Por ahí ahorita platicamos que en realidad estamos iniciando prácticamente a nivel nacional. Hay una colega ya también nombrada en un medio público de Querétaro. Me encantaría conocerla pronto. Es el plan irnos a platicar y a partir de ahí, pues, que se sume, ¿no? Que se haga una red maravillosa de editoras de género, por lo menos en los medios públicos, que creo que es donde más se podría incidir por el sencillo tema de la coherencia, ¿no? Con nuestra misión.
Pues es un placer para nosotras, Celia, contar con tu presencia hoy en Sórico y sobre todo porque, pues bueno, el martes pasado festejábamos los 12 años de Canal 44 y bueno, dentro de las celebraciones y festejos, algo que nos congratulamos pues es tu nombramiento justamente como responsable de transversalizar la perspectiva de género en la programación tanto de Radio Universidad como de Canal 44. Platícanos un poco de este papel, este cargo y pues de la responsabilidad que conlleva.
Sí, claro que sí. Si me lo permiten, voy a empezar a platicarles desde que surgió la idea de crear esta área especializada. A finales del año pasado, por ahí de octubre, creo, en la última parte pues del año, se renovó al defensor de las audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, que está compuesto por el Canal 44 y por Radio Universidad. Llegó por segunda ocasión a este puesto Gabriel Sosa Plata y él en su toma de protesta, él dice, cuando rinde protesta, pues empieza a enlistar una serie de metas y recomendaciones y entre ellas estaba la creación de la figura de editora de género. Pasa el tiempo, queda solo en esto, en una invitación a que se cree el área y pues se llega al mes de diciembre y pues empieza ya a platicar como de modo más serio entre mis colegas de ahí del área de noticias y hubo una fecha en específico, fue el último día laboral, hicimos una posada ahí y pues nos juntamos todo el equipo de noticias, nos visitó el director del canal, Gabriel Torres, y ahí pues empezamos a hablar de lleno ya del tema. Y resulta que pues todas coincidimos en la urgencia de sí crear esta área, el tema avanzó y pues es así que el martes 31 de enero, el aniversario 12 del canal, pues se hace ya formalmente el nombramiento que inició funciones a partir del 1 de enero. Esta figura, les platico, pues en realidad no tiene tanto. Fue en 2017 cuando el medio Washington Post la inició y de ahí se fueron abriendo en algunos otros medios estadounidenses. Por ahí luego creo que siguieron algunos europeos y aquí en América Latina las que abrieron punta, como saben hacerlo, fueron nuestras colegas argentinas. Ellas hace 2 años crearon la figura de editora de género en varios medios de su nación y a partir de ahí ellas hicieron una red de editoras de género de Argentina, de los medios de Argentina, y de ahí que se me viene a mí la idea de que nos busquemos, te digo, la colega de Querétaro y pues empecemos a invitar a todos los demás medios a que sí incluyan esta figura que a grandes rasgos pues es, hay quienes la consideran incluso una figura periodística, pero pues es una figura que, les decía, a grandes rasgos, pues tiene esta misión enorme de hacer que la construcción de nuestros discursos y nuestras narrativas, no solo verbales, sino también, por ser medios audiovisuales, pues también incluso nuestro discurso visual, pues vaya siempre encaminado a garantizar el respeto a los derechos y de las personas, los derechos humanos, y sobre todo a verlos y tratarlos y ofrecerlos a las audiencias desde un discurso construido con perspectiva de género. Es prácticamente esa la misión, más que estar revisando el trabajo de los compañeros, es hacernos, a mí se me ocurre iniciar con capacitaciones para que, ajá, de modo transversal y luego de modo muy naturalizado, entendamos que es importante que pongamos el ojo en cómo estamos contando las historias, porque muchas veces, pues por lo normal que han sido todos estos siglos de discursos apropiados por el andocentrismo, pues estamos acostumbrados y normalizados a que siempre se hable desde la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces, la idea es que más que revisar notas, pues nos acostumbremos a platicar las cosas de modo distinto, a visibilizar a quien la autoridad o las injusticias de la vida se empeñan en invisibilizar, y que esto sea luego una situación que camine solita, que ni siquiera tenga que existir la figura como tal, porque ya se haya permeado, como decían ustedes, de modo transversal en todas nuestras formas de contar y mostrar las historias.
Definitivamente, Celia, un trabajo muy importante el que se tiene que hacer en este tema, y que sí, pues justamente vamos tarde, ¿no? Ya que pues desde la firma de los tratados internacionales hace más de 20, 30 años, desde la CEDAW, desde Beijing, desde Belén do Pará, ya se hacía esta puntualización y obligación de los estados de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos, ¿no? Y en todas las trincheras, los niveles que alcanzan las instituciones, y tanto públicas como privadas, como las universidades, ¿no? Y si bien los medios de comunicación estuvieron presentes en estos tratados, pues hasta ahora, con la presión de los movimientos sociales, de la misma, pues las grandes olas del feminismo que pues se están presionando desde todos lados, pues se ve ahora una urgente necesidad y obligatoriedad, porque pues ya no hay de otra, ¿no? O se atienden las obligaciones del Estado mexicano en estos temas, o se seguirá presionando, ¿no? Y en este sentido, pues los medios de comunicación tienen un papel fundamental, ¿no? En el desarrollo de las sociedades y de la misma humanidad, ¿no? En este sentido, vamos a seguir hablando con Celia Niño, quien nos va a compartir más acerca de esta figura, y vamos a ir a un corte y regresamos a Sórico, sin género de dudas.
Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás. Sórico, sin género de dudas.
Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Y bueno, regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy estamos hablando sobre la relevancia de una nueva figura que empieza a gestionarse en diferentes espacios y que tiene que ver con los medios de comunicación. Una figura que trata de transversalizar la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver los medios, la radio, el tema de cómo los medios de comunicación trabajan o no esta incorporación de una perspectiva de las mujeres, las niñas, las adolescentes en esta mirada de lo que se comunica, ¿no? Para esto tenemos a un especialista en este tema, quien pues nos va a compartir un poco más de cómo entender estas nuevas figuras. Ella es Celia Olivia Niño. Platícanos, Celia, ¿cuál es la importancia de estas figuras? Platícanos para que entendamos la audiencia, ¿de qué se trata esta figura?
Claro, me quiero regresar poquito a lo que decías en el bloque pasado, y sí, ¿no? Que quede claro, y si es necesario nos dé vergüenza como sociedad vamos tardísimo, o sea, mínimo unas 2 décadas atrás de que existen estas disposiciones y estos acuerdos internacionales para que ya se desde ese entonces estuviera trabajando y permeando todos estos temas, ¿no? Sin embargo, pues creo que es más vale tarde que nunca en este tipo de casos, y es importante, es urgente que sí se empiecen a aperturar más editoras de género en los diversos medios, porque para que la audiencia luego nos entienda, en un ejemplo, les voy a poner un ejemplo que leí hace rato, ¿no? En las noticias desagradables que todos los días leemos en la prensa a lo largo de la semana. Era por ahí de media semana y llega un trascendido, un medio ahí que se llama Guardia Nocturna. Se había registrado la desaparición de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, de una preparatoria. Entonces lo localizan, pero en el trascendido la nota, que ni siquiera es nota, son 2 renglones vergonzosísimos que dicen, ya fue localizado el joven fulanito de tal, se trasciende que estaba relacionado con actividades de narcomenudeo. O sea, ya solo el hecho de poner la palabra trasciende que, cuando estamos hablando de víctimas de quizá el delito, y no quizá, seguramente es el delito más doloroso que estamos atravesando los jaliscienses, a la par, por supuesto, de los feminicidios, pues me parece que da un terrible mensaje a la sociedad en general, porque pues se perpetúan estos discursos, si me lo permiten, hasta de odio y de ignorancia y de todo lo feo, se siguen perpetuando, y la ciudadanía es lo que sigue leyendo, lo que sigue consumiendo, porque luego son estos perfiles sumamente amarillistas los que tienen un montón de seguidores en las redes, ¿no? Que es donde mayoritariamente se difunden, y ahí tenemos otro enorme reto, ¿no? Porque ¿quién regula lo que está sucediendo en las redes, específicamente en Facebook, ¿no? Hay otras que son, pues sí, mucho más cuidadosas, pero en estas donde prácticamente se vale todo, es gravísimo que se estén perpetuando. Y sucede también en los medios convencionales, ¿no? Vemos todavía encabezados o escuchamos a conductores decir que pues la mujer perdió la vida, ¿no? Cuando fue un claro asesinato, fue un claro feminicidio, y hay que nombrarlo como tal, pues para que la gente, por supuesto que las audiencias no son tontas, son muy, muy inteligentes y críticas, y como tal tenemos que tratarlas y nombrarles los problemas que nos están aquejando, y si los desconocen, porque a los poderosos les conviene que los desconozcan, pues que los empiecen a visibilizar como lo que son, ¿no? Como crímenes lamentables que nos pasan en la cara todos los días sin que nadie se indigne. Esto solo por poner un ejemplo, porque luego creo que también este tratamiento minimizador de que se les da todas estas notas de desapariciones, de feminicidios, de violencia doméstica, de mujeres que están encarceladas sin siquiera haber iniciado un proceso, como el 60%, creo que es un porcentaje altísimo de las personas privadas de su libertad que están en prisiones sin que tengan ningún avance en sus procesos, ¿no? Entonces, creo que si lo empezamos a construir de manera contundente, nombrando las cosas, pues también la gente va a empezar a darse cuenta que algo en realidad no está marchando tan bien como creemos, ¿no? Cuando lo invisibilizamos, incluso como medios.
Sí, definitivamente. Y algo que es muy importante resaltar, pues es justamente eso, ¿no? Los medios de comunicación son agentes de cambio, ¿no? O sea, claro que pueden llevar estas transformaciones sociales, culturales, y bueno, esto lo podemos ver muy claramente con el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Hace unos años yo ayudé y colaboré con la doctora Lupita Ramos en su estudio georreferencial de feminicidio en Jalisco, el primer estudio que se hizo para saber realmente cuál era la realidad de la violencia feminicida en el estado. Y bueno, claro, iba a revisar a la hemeroteca, ¿no? Los periódicos, ¿sí? Y bueno, del 97 al 2007. Lo que veíamos, sobre todo más llega en la década de los 90, cuando veíamos las notas periodísticas, muchas veces hablaban de crímenes pasionales.
Crímenes pasionales, sí.
Ajá, exactamente, ¿no?
Terrible, ¿no?
Invisibilizando justamente pues toda la sistematicidad y estructuralidad de la violencia contra las mujeres, ¿no? Invisibilizándolo y
Claro.
reduciéndolo nuevamente al ámbito privado, ¿no? Y demás. Y
Y
bueno,
el
es
discurso enfocado en él, ¿no? Porque fue un crimen pasional y el hombre estaba dolidísimo porque la mujer lo dejó, entonces la mató. Y siempre se pone al centro al varón. Qué terrible, qué triste oír eso que me estás contando en sus hallazgos de esa década.
Y bueno, entonces lo que nosotros veíamos en ese análisis que hacíamos, ¿no? De la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia feminicida, pues era que los medios de comunicación no estaban dando pues un tratamiento adecuado a la violencia, ¿no? Al contrario, sino que reproducían los mismos estereotipos, pues que justamente imposibilitaban, ¿no? Que la sociedad conociera, entendiera, pues la problemática desde, pues entender que hay todo un sistema patriarcal, ¿no? Que refuerza estereotipos y la subordinación de las mujeres, etcétera. Pero cada vez vemos que estas narrativas han ido cambiando, ¿no? Y actualmente yo podría decir que muchos medios de comunicación, muchos espacios, pues ya se han estado formando, capacitando, sensibilizándose, ¿no? En temas de mujeres, en temas de género, y pues bueno, cada vez vemos que eso se ha dejado un poco atrás, ¿no? Sin embargo, cuando vemos cómo cubren las notas periodísticas, ¿no? Sobre todo lo hemos visto en los últimos casos que han conmocionado a la sociedad jalisciense, por ejemplo, el feminicidio de Luz Raquel, ¿no? Que nos cimbró a todas las mujeres del estado y del país, y que justamente los medios de comunicación, pues también al reproducir la información, ¿no? Y muchas veces información incompleta, pues también es una forma de revictimizar, ¿no? Estar dando toda esta información revictimizante, detalles innecesarios, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta, Celia? Bueno, ya nos decías hace ratito que la capacitación, pero no solamente va de capacitación, ¿no? También hace falta
Bueno,
pues la
claro.
voluntad de hacer ese cambio, ¿no?
Totalmente, Natalia. Hace falta primero, claro, la capacitación tiene que ir, pero creo que de entrada hace falta tomarnos un momento y revisarnos y ser autocríticos y empezar a hacer una lista de todo lo que no hemos hecho bien y a partir de ahí construir lo que estamos planteando al iniciar esta área de editora de género. A mí me interesa mucho que pues me den chance de ir a visitar a las diversas regiones de las radiodifusoras de Radio UDG, que pueda platicar con los compañeros de los diversos programas que tiene el Canal 44, incluso con los camarógrafos, y que entre todos pues entendamos la importancia y la relevancia de nuestro papel como medio, que además somos un medio público universitario, la relevancia que tenemos en ser congruentes con estos discursos que avalamos y las causas que acompañamos y al final los productos finales que ofrecemos, ¿no? Que luego es ahí donde puede quizá no irnos tan bien. Creo que en el Canal 44, previo a que yo empezara con esta figura, pues yo redactaba antes de venirme acá a esta área. Yo conducía un programa que se llama En Directo y que es de servicio, pues periodismo de servicio, tal cual, ¿no? Ciudadano le llaman también. Y notábamos esto, pues, como siempre son buenas, quizá no son malas, no son actos de mala fe. No es quizá tanta falta de voluntad, sino mucha falta de entendimiento y de comprensión de qué significa verdaderamente entrarle a la onda de deconstruirnos y tumbarnos las ideas que sean necesarias tumbar, ¿no? Y creo que ahí sería un reto interesante por el que me gustaría muchísimo empezar, tener este diálogo para plantearnos un panorama en común y ir por ellos, porque, a ver, algo que me queda claro es que esta chamba que asumo, pues ni de chiste se puede hacer sola, ¿no? No es como que, ah, la editora de género va a resolver todas nuestras fallas en estas perspectivas, ¿no? Que estas chambas, tal cual como el feminismo, se hacen en colectivo, se hacen juntas y se hacen juntos. Y a eso pienso apostarle a hacer como un primer diagnóstico de cómo andamos en estos entendimientos y a partir de ahí, pues iniciar con planes, te digo, hasta de iniciar con un nuevo stock de imagen, ¿no? Porque lo que les decía al inicio, no solo somos discurso verbal, somos también un discurso audiovisual que a veces dice mucho más de lo que podemos escribir en un guión las y los reporteros, ¿no? Y también, ahorita que digo las y los, ese luego es también un tema con el que creo que me voy a topar de pronto con pared, porque sigue habiendo mucha renuencia a utilizar este lenguaje como más inclusivo, ¿no? Le siguen teniendo mucho miedo a la E, y pues también esa va a ser otra batalla que, insisto, pues a entrarle de lleno a la tarea enorme e interminable de la deconstrucción y hacerlo en equipo. Por fortuna, con casi todos me la llevo súper bien, creo que somos conozco a casi todos de la radio y del canal, digo, tengo un chorro de años trabajando ahí, con todos tengo y todas tengo buena relación, entonces creo que ese ya es un buen comienzo para entablar este entendimiento del que les hablo y hacer digamos, un análisis previo al plan de acción.
Sí, pues definitivamente, Celia, estamos seguras que harás un buen trabajo y sobre todo, como tú lo mencionas, pues la responsabilidad también es compartida, ¿no? Definitivamente se necesita la colaboración activa de muchas personas, muchas agentes involucrados en el cambio y bueno, este es un gran primer paso para transversalizar pues, la perspectiva de género, la perspectiva feminista. Y bueno, lo que nos decías, ¿no? Que es muy amplio, ¿no? Va desde la programación hasta quienes integran el equipo, hasta el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, de esto vamos a seguir hablando, pero primero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos a Sórico sin género de dudas.
Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico sin género de dudas.
Sororidad, deconstrucción y empoderamiento.
Sórico sin género de dudas.
Buenas tardes y regresamos aquí a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy hemos estado hablando sobre la importancia de los medios de comunicación, particularmente cuando se habla de las mujeres, niñas y adolescentes, un tema que ha sido de muchas formas sesgado a la hora de comunicar en radio, prensa, televisión, y que muchas veces ha sido hasta más allá de invisibilizado, ridiculizado, ¿no? Y el tema de cómo se dice, cómo se habla, cómo se escribe cuando estamos hablando de temas que implican a la sociedad, que implican implícitamente hablar de mujeres, niñas, adolescentes, que pues forman parte de esta sociedad, de este mundo, y que pues históricamente han sido invisibilizadas, ¿no? Un lugar que no exime esta invisibilización en este sistema patriarcal, machista, androcentrista, pues ha sido los medios de comunicación. Y en este sentido empiezan a surgir nuevas figuras que trabajan el tema de cómo transversalizar la perspectiva de género, la perspectiva de mujeres, de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en todo este gremio, ¿no? Y cómo comunicamos desde estos espacios. En este sentido nos ha estado acompañando Celia Niño, quien nos ha compartido qué implica esta nueva figura y cómo se ha empezado a impulsar en este sentido. ¿Nos podrías platicar, Celia, cómo en otros lugares, ¿no? Ejemplos positivos cómo se han manejado esta nueva figura que implica el ser editora de género en otros lugares o aquí mismo en Jalisco? ¿Cuáles son algunas de los ejemplos que podemos tener en este espacio?
Sí, gracias, Estefanía. Pues te digo que es más o menos pues nueva la figura. Entonces, las pistas que he encontrado de lo que han hecho, las que ya tienen rato que iniciaron, es que además de que construyen una agenda colectiva entre las periodistas, una agenda bien especializada y bien importante, súper necesaria, de temas de los que hablábamos también un poco al inicio, ¿no? De los temas de que afectan las violencias hacia mujeres y niñas, pero también hacia grupos de la diversidad y grupos en situación vulnerada por varias situaciones, la mayoría de ellos por la negación de las tareas que tendría que hacer el Estado, ¿no? Entonces empiezan a hacer como una agenda tal cual de este tipo de casos de mujeres trans que no quisieron ser atendidas en una institución pública o de abuelitas que llevan años luchando para conseguir la pensión de la hija que les mataron y que ahora dejó a sus hijos al cuidado de la abuela y todas estas historias que se cuentan por montones, ¿eh? Que es cosa de que de verdad nos concentremos en ubicarlas y que todos los días están este tipo de situaciones, ¿no? Entonces son también estas redes han servido para eso, para fortalecer las agendas invisibilizadas de injusticias tremendas, ¿no? De casos emblemáticos. A ver, aquí mismo tenemos un caso así, el que mencionaban hace rato de Luz Raquel, que tuvo un pésimo tratamiento mediático a estas alturas de la vida, ¿no? Del avance de las feministas, y seguimos viendo estas historias soportadas, tejidas desde la autoridad, que es gravísimo, pero soportadas y transmitidas por los medios de comunicación, ¿no? En este caso, los trascendidos que filtra la fiscalía y que luego empieza toda una serie de notas vergonzosísimas de revictimización, y así este tipo de historias son las que ellas captan, las que ellas acompañan y las que ellas no sueltan hasta que pues a la autoridad no le quede de otra más que hacer su chamba y atender este tipo de casos. Entonces he detectado ese tipo de acciones, ese tipo de avances que ya han hecho las colegas que tienen más experiencia y tiempo en esto, y pues de ahí la urgencia de conocerlas, ¿no? De que nos encontremos el resto de colegas y que también nos hagamos una agenda en común, porque lo decíamos y lo hemos dicho hasta el cansancio, pues han pasado cuatro olas de feminismo, siglos, y seguimos teniendo medios que construyen sus discursos pensando solo en el varón, ¿no? Decía una escritora y feminista norteamericana, Tilly Olsen, el maravilloso medio de comunicación que es el lenguaje. Imagínate cuando ese maravilloso medio de comunicación sale en otro enorme medio masivo de comunicación, pues de ahí viene la importancia y la congruencia de que lo que nosotros produzcamos del lenguaje, pues sea constructivo, sea positivo y sea siempre para visibilizar a quienes les han robado derechos y les han robado incluso la voz, ¿no? No que no la tengan, pero que se la silencian. Entonces, también creo que esa es una parte muy importante de la editora de género, darle mucho empuje a estos temas para que no se nos olvide que algo no anda bien con cómo nos siguen tratando a las mujeres, ¿no?
Sí, justo, y que realmente en sí impulsar una figura como tal ya implica un avance, ¿no? Porque hace unos 10 años quienes habían estado haciendo este activismo, pues los colectivos aquí en Jalisco, ¿no? Desde CLADEM, desde Atala Podaca, desde ciertas asociaciones que habían estado empujando estos temas, pues eran quienes se tenían que manifestar cuando había campañas publicitarias de medios de comunicación que, pues, expresamente misóginas, ¿no? Por ahí recuerdo que hubo una de, pues, una estación de radio que tenía apología literal del feminicidio y que las compañeras aquí en Jalisco se reunieron para que quitaran esta campaña, ¿no? A su vez hubo muchas otras intervenciones, ¿no? Que a través de pronunciamientos de la misma sociedad civil, las colectividades, pues eran quienes fungían como esta presión.
Filtro.
Para, para que se retiraran estas campañas misóginas, claro, machistas, y esto en temas muy expresos, ¿no? Muy, muy obvios y pues descaradamente misóginos, ¿no? Pero claro, hay otras sutilezas también, ¿no? Que justamente ese será un gran reto de estas nuevas figuras de como editoras de género, pues que tiene que ver con cómo hay ese trabajo con el gremio en específico, que es los medios de comunicación, ¿no? Porque algunas de las compañeras que están en estos espacios, pues ya están trabajando desde sus investigaciones, desde sus reportes, desde estas comunicaciones que hacen, pero muchas veces este activismo feminista que hacen ellas en lo individual, pues no precisamente respaldado por los medios, ¿no? Por los medios de comunicación y por los tomadores de decisiones. Entonces, este trabajo, pues, será también parte de lo que te compete en esta figura, Celia.
Sí, sí, sin duda. Y qué importante que lo menciones, porque, o sea, claro, las colectivas eran las que tenían que hacer la chamba que en teoría tendrían que haber parado en seco los responsables de medios públicos, ¿no? Cuando se transmiten estas historias de revictimización y que son, por decirlo menos, vergonzosas. Y se puede, o sea, se puede, tan se puede que así lo hicieron luego de varios triunfos feministas, cuando ven el patriarcado y las instituciones, ven que la mujer está teniendo un rol mucho más activo y participativo en su propia vida y en su propia concepción de estar en el mundo y en sociedad, pues empiezan y lanzan campañas justamente para volver a domesticar a la mujer, si volver entre comillas, porque en realidad pues a esas alturas no se había logrado del todo, ¿no? Y yo me pongo todavía mucho en duda si ya alcanzamos eso, pero bueno, empiezan estas campañas que salen desde los medios para que a nosotras nos quedara claro y se nos grabara en lo más profundo de nuestra psique que tenemos que cuidar nuestra casa, es decir, que tenemos que ser mujeres creadas solo para garantizar servicios a otros, no a nosotras mismas, sino a las causas que nosotras elijamos. Y eso sucedió gracias a los medios de comunicación. Entonces, hacer que suceda a la inversa no solo es una obligación de nosotros los medios públicos, sino también es una posibilidad sumamente alta de que ocurra, ¿no? Es solo cuestión de comprometerse y de hacerlo todas y todos, creo yo. De pronto suena muy romántico, pero siempre he sido equipo optimista y creo que se puede si nos comprometemos y si de verdad estamos dispuestos a desaprender y a volver a construir garantías mutuas para todos, ¿no?
Sí, pues yo coincido con ustedes. Definitivamente todo tipo de violencia, toda desigualdad, toda discriminación puede y debe de ser prevenida. El cambio es posible. Y bueno, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en lograr estos cambios, como lo dijimos al principio, pues para conformar estas sociedades igualitarias, dignas, justas para todas y para todos. Y bueno, pues de esto vamos a seguir platicando. Vamos a un corte de estación. Regresamos.
Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas, y el día de hoy estamos hablando de la importancia de los medios de comunicación en la construcción de sociedades justas, dignas e igualitarias para todas las mujeres y niñas, pero también para todas las personas en las sociedades. Y de esto estamos hablando con Celia Olivia Niño, quien acaba de ser nombrada por la Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 como la encargada de transversalizar la perspectiva de género. Y bueno, hablábamos justamente de qué es lo que sucede, ¿no? Qué hace falta. Y esto es muy importante porque, bueno, según estudios que se han realizado en las últimas décadas, pues bueno, sabemos que las mujeres constituyen más del 50% de la fuerza laboral, política, social en el mundo, pero también aquí hay una situación que los medios de comunicación, mayoritariamente cuando hablan de mujeres, pues las presentan, o esperemos que esto vaya en disminución, pero la mayoría de las veces que se menciona a las mujeres, a las niñas, adolescentes, pues muchas veces es con estos estereotipos, ¿no? O como madres, o como objetos ornamentales en las publicidades, etcétera, o como víctimas. Sí, esto pues sabemos, ¿no? Lo hemos estado hablando de las graves crisis de derechos humanos que tenemos en el país, en el estado de Jalisco, sobre todo en temas de violencia contra las mujeres, violencia feminicida, desaparición. Sin embargo, pues sabemos que la participación social, política, económica de las mujeres pues va mucho más allá, ¿no? Entonces también, pues a mí me gustaría hacer ese énfasis, ¿no? También transversalizar la perspectiva de género en los medios de comunicación no solamente va de reflejar las problemáticas, pero también de reflejar cómo las mujeres, las niñas, las adolescentes, pues están siendo, están haciendo el cambio, ¿no? Realmente es indudable que a nivel tanto local, nacional, internacional, el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista, pues es punta de lanza, ¿no? Es realmente uno de los movimientos sociales que realmente está pues cambiando, ¿no? Las realidades y siendo este contrapeso necesario en la actualidad en todos los temas, ¿no? Y bueno, creo que eso también es importante, reflejar cómo las mujeres, las niñas están participando de manera activa en esta transformación social, ¿no? No sé qué nos puedas decir de eso, de cómo incluir a las mujeres desde otros roles, otras visiones, y que nos permitan ver pues esta complejidad, ¿no? que somos.
Sí, están participando las mujeres, estamos participando, venos aquí todas nosotras, y no piensan dar ni un paso atrás, las generaciones de nuevas militantes feministas, algunas luego de pronto sí tengo ahí yo mis temas, porque no es un secreto que existen luego grupos de feministas antiderechos, por extraño que sea que estas palabras vayan juntas, pero creo que la gran mayoría de nuevas militantes tienen un arrojo impresionante y envidiable, una valentía que da mucha esperanza, ¿no? Entonces creo que este tipo de chambas en los medios de comunicación pues llega tarde, pero llega, y llega a atender esta deuda que teníamos entre con todas nosotras, ¿no? Si salía una mujer en la televisión, pues era para ser la guapa del cuadro, ¿no? De la pantalla, o dar el clima en chiquivestidos y estereotipos así que solo están al servicio del placer del varón, ¿no? Y esto me da mucho gusto ver que se ha ido mermando, pero luego también nos encontramos otras historias terribles que siguen pasándose en la televisión abierta, y sí nos falta un montón de camino que avanzar, pero creo que los pasos que hemos dado, pues ninguna estamos dispuestas a retroceder ni a ceder, y pues la lucha es bien amplia, es larguísima, porque déjenme les cuento rápidamente una anécdota de esto ahora que surge el nombramiento. La universidad y el canal, en las diversas redes de estas instituciones, suben la nota de el nombramiento de editora de género, y no sabes la cantidad de comentarios horribles. Por supuesto, el 99.9% de varones, pero también hay mujeres que siguen soportando y sosteniendo el patriarcado y también caen en esto. Pero bueno, comentarios absurdos como de, es para que exista alguien que escriba para la gente de cristal, Ay, no se cansan de inventar estupideces. Y una serie de comentarios descalificando la figura, ninguneándola, invisibilizándola como si de verdad no nos hiciera falta, cuando justamente son esos discursos los que refrendan la urgencia de que existan estas figuras que estén ahí, pues pugnando porque nos vayamos respetando y dándonos nuestro sitio cada individuo y cada mujer en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un avance y creo que es un reto enorme. Les decía cuando me preguntaron por primera vez qué sentía, pues que una emoción que me ha tenido con mariposas en la panza toda la semana, pero también cierto susto de lo inmenso que es el reto de entender o hacernos entender entre todas nuestras diferencias que hay modos de respetarnos y de abordar las diversas temáticas que nos duelen con un ángulo pues que nos va a hacer ganar a todos, ¿no? Porque nos va a hacer ver lo que está disfuncional y porque nos va incluso a visibilizar lo que nosotros mismos hacemos para aceitar este engranaje de cosas desafortunadas que tienen a las víctimas, pues siempre en el hoyo de la justicia por el tema impunidad y en el hoyo de la crítica social, ¿no? Por esta cosificación que luego se hace de las personas y que es auspiciada sin duda por los medios de comunicación.
Así es, definitivamente una figura sumamente importante la que estarás representando, Celia, en donde pues el trabajo no es nada fácil debido a pues a esta sociedad patriarcal, machista, misógina que pues se empeña en seguir reproduciendo los patrones históricamente construidos y que está pues esta constante, esta subordinación en los medios de comunicación de las mujeres, ¿no? Particularmente de las mujeres, niñas y adolescentes, que pues ha estado desde una invisibilización constante, histórica, y a su vez, pues lo que mencionas, ¿no? Esta objetivización, esta sexualización que ha sido impuesta y construida consciente e inconscientemente en los medios de comunicación y que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Definitivamente es un trabajo que, pues, a lo largo de la historia ha estado este sistema de subordinación, pero que ahora con estos avances que implican los movimientos feministas, un movimiento, pues, el movimiento más largo y más trascendente y más importante que la historia de la humanidad ha tenido y que sigue presente y cada día más fuerte, pues seguirá haciendo esta incidencia, ¿no? Ahora los medios de comunicación es el objetivo, cómo eliminamos esta violencia sistemática que se ha perpetuado y cómo podemos impulsar nuevos elementos, nuevos estereotipos de, vamos, nuevas formas de comunicar y de posicionar a las mujeres y a estos sectores vulnerados históricamente, pues un gran trabajo, ¿no? Un gran trabajo el que se tiene que impulsar y seguir reflexionando y cuestionando qué nos implican estas figuras que queremos representar, ¿no? En esta sociedad. Una serie de comentarios finales para despedir a nuestra audiencia, Celia, ¿qué nos compartes para finalizar esta entrevista tan interesante que hemos compartido?
Muchas gracias, Estefanía. Sí, la verdad es que sí ha estado muy, muy chida la plática aquí con ustedes. Pues solo decir que este tema de editora de género va en grande y va no solo por el bien de las mujeres y las niñas, sino también por todas estas grupos sociales que han estado siempre al borde y marginados y por todas estas grupos que nadie quiere atender y que lejos de atenderlos los discriminamos o los odiamos incluso, y va por todos estos tópicos, mujeres, niñas, comunidad diversa, personas vulneradas, adultos mayores. Así que pues solo quiero agradecer a ustedes dos, a la audiencia de Sóricos sin género de duda. La verdad es que tengo que confesar que yo soy su fan. y que este tipo de programas son para presumirse, porque es de eso, ¿no? Es de esto, de todo lo que hemos hablado de la construcción de nuestros discursos a través de la editora de género, pues la verdad es que ustedes ya lo hacían desde hace tiempo, así que agradecerles muchísimo y pedirles que hagan equipo conmigo y por supuesto que quedarme a sus órdenes y a las de su audiencia.
Muchísimas gracias, Celia. Fue una plática muy enriquecedora para nosotras, seguramente también para toda nuestra audiencia. Y bueno, cuenta con nuestra colaboración y bueno, seguiremos en estos caminos, ¿no? De lograr esta igualdad, esta justicia social tan necesaria en el estado de Jalisco. Y bueno, sabemos que harás un excelente trabajo y bueno, seguimos acompañándonos en estos caminos. Te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ustedes. Me quedo muy contenta de esta charla. Un abrazo y hasta pronto.
Así es, pues Estefanía, hemos llegado al final de este programa. Nosotras tenemos una cita.
Así es, Natalia, tenemos una cita el próximo domingo contigo y con nuestra querida audiencia.
Así es, y bueno, gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron. Esto fue Sórico Sin Género de Dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerden que tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir construyendo la agenda feminista y deconstruyendo el género. Buenas tardes.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.